En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Y como todas las semanas, nos encontramos en presencia del profesor Luis Fuensalida. ¿Cómo estás, Luis? Tanto tiempo.
Buen día, Ale. ¿Cómo te va?
Bien, ¿vos? ¿Cómo está Nati?
Bien, bien, bien. Ya rumbo a su trabajo, así que hemos quedado acá en casa Yamir y yo.
Bueno, así que, bueno, como todas las semanas seguramente nos vas a tener actualizado con lo que pasa a nivel internacional, ¿es así?
Mirá, la columna de hoy no va a ser más que nada un recordatorio, ya que en columnas anteriores estuve tratando más que nada la crisis entre Ucrania y Rusia, y este viernes pasado se dio un acontecimiento que tuvo poca trascendencia, por lo menos en los medios locales, y me pareció oportuno hacer un recordatorio, una reseña de lo que pasó hace 43 años, un 11 de febrero. Por eso la columna de hoy, Ale, tiene como título A 43 años de la Revolución Islámica Iraní. Pues bien, como te decía, el viernes 11 de febrero se cumplieron 43 años de la consumación de una revolución que dio lugar a la teocracia iraní, un proceso que podría ponerse como inicio el año 1977, cuando se dieron las primeras movilizaciones y manifestaciones en contra del Shah Mohammad Reza Pahlavi, en las que participaron grupos de izquierda e islamistas y organizaciones estudiantiles. Y con el correr del tiempo se tradujo en una campaña de resistencia civil que para la segunda mitad de 1978 ocasionaron huelgas y protestas masivas que prácticamente paralizaron al país y determinó que a mediados de enero de 1979 el Shah y la familia real abandonaran Irán y viajaran a Egipto, donde se exilió y morirá en julio de 1980. Mientras, el poder quedó en manos de un consejo de regencia y un primer ministro interino. Ahora bien, ¿cuáles fueron las raíces de la revolución iraní? En principio, adhiero a la hipótesis que todo señala el golpe de Estado pergeñado y efectivizado con los Estados Unidos y Gran Bretaña, la Operación Ajax, que tuvo lugar en 1953 y que llevó al poder al Shah, derrocando el legítimo gobierno del primer ministro Mohammad Mossadegh, que había sido elegido en 1951 con el apoyo de las clases media y trabajadora y de un amplio sector de los intelectuales, quien había encarado una política de nacionalización del petróleo, por lo cual peligraban las inversiones de las empresas extranjeras y los intereses geopolíticos de las dos potencias señaladas en aquella época temprana de la Guerra Fría. El golpe de Estado causó desde frustración a rechazo en aquella masa de seguidores de Mossadegh y fue la génesis de una visión y un sentimiento antiestadounidense. Pese a las políticas de modernización y occidentalización llevadas a cabo por el Shah, pero las relaciones de este con el estamento religioso chiita se fue resintiendo hasta quedar totalmente rotas tras el reconocimiento al Estado de Israel. Y en ese contexto se potencia la figura de un clérigo de la ciudad de Qom, el ayatolá Ruhollah Khomeini, quien no solo criticaba duramente la influencia de Occidente en la sociedad y cultura iraní, sino que también por la injerencia de los Estados Unidos. En 1963, en el tercer mes del calendario persa, Hodar, Khomeini lidera la llamada Revolución Blanca contra el gobierno del Shah, que según algunas fuentes señalan que durante los tres días que duraron los disturbios, hubo cerca de 15.000 muertos, resultado de la feroz represión de la policía, mientras que otras fuentes consideran que el número es mucho menor. Lo concreto fue que Jomeini fue arrestado y estuvo detenido por 8 meses, pero tanto durante su detención y tras recuperar su libertad, siguió su virulenta prédica contra el Shah, contra las relaciones de Irán con Israel, contra los Estados Unidos, y que todo eso llevaba a la destrucción del Islam en su país. Esto ocasionó que fuera nuevamente detenido en 1964, para luego ser expulsado a Turquía y después exiliarse primero en Najaf, Irak, y finalmente en París, Francia, hasta que el Consejo de Regencia, que se instauró tras la salida del Shah del poder, autorizó a Jomeini a regresar a Irán. Ahora bien, ¿cómo fue el gobierno del Shah para que un clérigo, primero aún en Irán y luego ya exiliado en el exterior, pudo durante 15 años acrecentar tanto poder? En principio, el Shah, con el apoyo de Washington y con las inversiones extranjeras directas de empresas estadounidenses, británicas y holandesas, implementó políticas para el desarrollo económico, pero beneficiaron a clases sociales más acomodadas y círculos cercanos al soberano, creando marcadas diferencias sociales. Por el caso, más del 40% de la población de Teherán carecía de vivienda, y otro porcentaje, apenas algo menor, vivían en barriadas de emergencia, carentes de los más elementales servicios. Y si miramos hacia el campo, el régimen de Pahlavi insinuó un reparto agrario que fue exiguo, y la mayoría de los agricultores carecían de tierras propias para cultivar. Y todo esto en un contexto global en relación al mercado del petróleo, que para los 70 registraba un alza en el precio del barril con el incremento de ingresos a las arcas iraníes, pero no se destinaron a llevar a cabo mejoras sociales. Por el contrario, Irán detentaba los peores índices en educación y mortalidad infantil, según el informe del Banco Mundial. Por otro lado, desde que el Shah se hizo del poder en 1953, armó e instrumentó un aparato opresivo y represivo donde la censura, la persecución de disidentes políticos y una férrea política contra intelectuales y estudiantes fue cada vez más violenta, en particular el accionar de la SABAK, la policía secreta del régimen, que practicaba las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición de personas y la tortura. Que paradójicamente, el ex periodista iraní Hoshang Azadi, autor del libro Cartas, relata y documenta sus padecimientos en manos de la SABAK, pero acusando años más tarde al expresidente Mahmoud Ahmadinejad durante sus 2 mandatos de ejecutar las mismas prácticas que ya había implementado. En aquel contexto, la oposición presentaba 2 corrientes bien distintas. Por un lado, la clase media urbana se alineaba detrás del movimiento por la libertad de Irán, de perfil democrático, reformista e islámico, o del partido Frente Nacional, de lineamiento democrático y secular. Y tanto uno como otro buscaban una mayor apertura democrática en base a la Constitución de 1906, pero manteniendo la monarquía, algo que no era compartido por el Partido Comunista Tudés y la organización guerrillera Los Mujahidines del Pueblo, con perfil de izquierda islamista y que se oponía también a la influencia del clero islamista radical. Por su parte, dentro del sector clerical, además de el ayatolá Jomeini, había 2 clérigos importantes. Uno era el ayatolá Mahmoud Talhani, que contaba con el apoyo de la izquierda, el otro, Mohammed Qasem Shariatmadari, el más influyente en Irán. En principio, se mantuvo ajeno a la puja política, pero finalmente dio su apoyo a una revolución democrática. Sin embargo, la oposición en cualquiera de las líneas señaladas presentaba una marcada falta de cohesión, y la organización que sí supo construir Jomeini, que fue enlazando sectores de la oposición a través de un plan político que enfocaba principalmente los siguientes objetivos: atacar la corrupción y la desigualdad social y económica. Pero fue muy astuto en no declarar su visión de gobierno clerical estricto, pues percibió que podía ser un factor de división, pues sospechaba que la mayoría de los iraníes tenían prejuicios sobre la visión islamista y radical, como fue con aquellos opositores y revolucionarios contrarios al Shah, que tras su caída se enfrentaron al proyecto teocrático y fueron perseguidos, exiliados o eliminados, entre los que se encontraban los partidarios de la izquierda. Con el descontento creciendo, el Shah intentó superar la crisis política. Nombró como primer ministro a Jafar Sharif Imami, liberando a centenares de presos políticos, al igual que clérigos detenidos. Autorizó la celebración pública de Eid al-Fitr, culminación del ayuno de Ramadán. Pero 3 días después, Jomeini llamó a los musulmanes a derrocar al Shah y desterrarlo de Irán. Y pese a que esta consigna no era apoyada por los moderados, se realizó una multitudinaria manifestación en Teherán de más de 500.000 de personas, cuya consigna declamaba independencia, libertad y república islámica. Esa fue la primera vez que públicamente se afirmaba el deseo de instaurar un régimen teocrático. Lo que siguió en aquel año 1978, a partir de septiembre, fueron más manifestaciones y más represión. Y luego del llamado Viernes Negro, el 8 del mes citado, dieron lugar a huelgas a nivel nacional que afectaron casi todos los sectores de la sociedad y la economía iraní, desde escuelas y universidades, los hospitales públicos, los mercados, los periódicos, los bancos, las fábricas e incluso las instalaciones petroleras, al mismo tiempo que eran cada vez más multitudinarias las manifestaciones pidiendo el regreso de Jomeini. El Shah volvió a equivocarse y decretó la ley marcial y ordenó la detención de todo aquel considerado insurgente, a la vez que en un mensaje televisivo decía que había escuchado el reclamo de la revolución, a lo que Jomeini le respondió que si el Shah había escuchado el reclamo de la revolución, debería renunciar y comparecer ante un tribunal islámico, lo que hizo que muchos grupos políticos se huyeran al Ayatollah. Y en la festividad de Muharram, primer mes del calendario musulmán, cientos de miles de iraníes salieron a gritar Alá Akbar. Y pocos días después, en ocasión de celebración de Ashura, una fiesta chiita, se llevó a cabo una manifestación de más de 2 millones de personas clamando por el cambio de régimen. Y esta vez, amplios sectores de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad se unieron a la gente en su reclamo. Así llegamos al 1 de febrero de 1979, el día en que el Ayatollah Ruhollah Khomeini llega al Aeropuerto Internacional de Teherán. Es su regreso y en los días subsiguientes creció su arenga contra el régimen provisional e incitando a los manifestantes hasta el 11 de febrero, en que fue disuelto el Consejo de Regencia y el primer ministro provisorio, Yaput Bakhtiar, fue expulsado. Así se cierra el capítulo de la revolución iraní y su llegada al poder, el fin de la dinastía Pahlavi y el principio de un régimen teocrático, el islamismo radical chiita. Pero más allá de la muerte de su fundador, el Ayatollah Khomeini, en junio de 1989, nada cambió. La República Islámica de Irán, basada en la teoría de Wilayat al-Faqih, entendida como el gobierno regido por la autoridad clerical, hoy encabezada por el Ayatollah Ali Khamenei, sigue con su perversa visión de destruir a los Estados Unidos y sus aliados, en particular al Estado de Israel, para lo cual se ha valido del terrorismo insidioso y criminal, con el costo de miles de vidas inocentes muertas, mutiladas o con secuelas físicas o psíquicas, en atentados perpetrados por las organizaciones que Teherán financia, apoya y utiliza como instrumentos de sus objetivos geopolíticos a escala regional y global. Hezbollah, Hamas, Yihad Islámica, los hutíes y otros grupos menores. Y valga alguno de los brutales actos como prueba suficiente. Por ejemplo, los secuestros y atentados cometidos en el Líbano en las décadas del 80 y el 90, como ser el ataque a los cuarteles de los Marines y los legionarios franceses en Beirut en 1983. Ese mismo año, una serie de atentados en Kuwait y a la Embajada de los Estados Unidos. En 1985, el secuestro del vuelo 847 de la empresa TWA. En 1992, los asesinatos de líderes opositores en el bar Mykonos, Berlín, Alemania. Los atentados en Buenos Aires, a la Embajada de Israel en ese mismo año y a la sede de la AMIA en 1994. En 1996, el ataque a las Torres Khobar en Arabia Saudita, y ya en el actual siglo se pueden citar el ataque a objetivos israelíes en Nueva Delhi en el 2012, al mismo año el atentado al aeropuerto de Burgas en Bulgaria, o de atentados que fueron abortados por los servicios de seguridad e inteligencia de diferentes estados, como el planificado contra el embajador de Israel en Kenia, y también los que tenían como blancos objetivos israelíes o judíos en Uganda y Etiopía, o los que tenían como víctimas a los embajadores de Arabia Saudita e Israel en Washington, D.C. Y así podría seguir la lista, y en todos la responsabilidad directa del Ministerio de Inteligencia y Seguridad del régimen de Teherán, las actividades de la Fuerza Al-Quds y personajes como Ahmad Bahidi, Mohsen Rabbani, Mohsen Rezai, Ali Falahian, sin olvidar a los abatidos el libanés Imad Munijed y el comandante de la Guardia Revolucionaria Qassem Soleimani. Y por supuesto, el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, quien es responsable y quienes ejercen y ejercieron cargos ejecutivos. Por eso, Ale, finalizando mi columna de hoy, no puedo dejar de mencionar las actividades desplegadas también en el campo informático a través de ataques cibernéticos y, por supuesto, el proceso nuclear que tiene como objetivo la disposición de armas nucleares con el fin de convertirse en potencia hegemónica en Oriente Medio, y que lamentablemente ahora asistimos a la pantomima de rehabilitar el acuerdo del 2015, que hoy nuevamente nos muestra la miopía geopolítica y estratégica de Washington y sus aliados europeos y de la complacencia de Moscú y Beijing, mientras la teocracia iraní gana tiempo y continúa violando lo acordado y amenazando a Occidente. Y tampoco olvido los bombardeos que tanto desde la Franja de Gaza, el sur del Líbano e incluso desde Siria caen sobre la sociedad israelí. Por eso, a 43 años de aquella revolución islámica, viene en mi mente esa frase de Nicolás Maquiavelo que dijo: el que no detecta los males cuando nacen es verdaderamente un imprudente.
Muchísimas gracias, Luis, y nos estamos escuchando en una semana.
No, al contrario, Ale, te felicito por tu conducción, y pues sí, el miércoles que viene, Baruch Hashem, estaremos hablando nuevamente. Mandale un abrazo grande al Tucu, que hace rato que no lo veo y que lo quiero tanto.
Sí, acá te manda saludos también para vos y para Nati. Muy buena semana y nos estamos escuchando y reencontrando nuevamente la próxima semana. Que sigas bien.
Gracias, gracias, Ale.